Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna intermitente. Tenemos tiempo de juego, Champions, Liga de Campeones, a las 8:15. Después volveremos a encender a las 11 con la tertulia. Antes del fútbol, antes de las 8:15, hasta esa hora, contamos noticias. Nos vamos hasta la Audiencia Nacional, segunda sesión del juicio por el caso Faisán, el chivatazo a la banda ETA en plena negociación del gobierno Zapatero con la banda terrorista en mayo de 2006. Han declarado los policías, siguen apuntando que hubo orden política. Acaba de comenzar a declarar el dueño del bar Faisán, el epicentro del chivatazo a la red de extorsión etarra. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Pasada las 6:30 comenzaba la esperada declaración del dueño del Faisán, Joseba Elosúa. Una declaración hasta el momento un tanto caótica, difícil de seguridad. De seguir con seguridad, Elosúa solo se acuerda de que no reconoce a Ballesteros como la persona que le entregó el teléfono. Sabe que alguien preguntó por él en el bar y alguien que le dio el teléfono para hablar con otra persona. Esa persona con la que habló por teléfono le dijo que iban a detener o retener a la persona que iba a recoger el dinero de la extorsión. Hay muchas vaguedades, Juan Pablo, y el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le ha cortado en varias ocasiones para que aclare las cosas, porque aquí no hay quien entienda nada. Escuchamos sonido de fondo.
La ropa, la chaqueta, llevaba chaqueta oscura y chaqueta, pantalón.
¿Chaqueta o cazadora oscura? No te puedo recordar.
Yo creo que chaqueta, ¿no? Y los pantalones no estaban a juego, pero también oscuras.
Que no era un traje.
No, no era un traje.
Pero todo oscuro.
Sí, sí.
Ah, es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Audiencia Nacional, en el tribunal que juzga a dos policías por el chivatazo ETA en plena negociación del gobierno Zapatero y en mitad de una operación para detener a la red de extorsión etarra en el Faisán. ¿Por qué es tan importante el testimonio del tal Elosúa, Juan Fernando Baño?
Juan Pablo, esto habría que decir que es un auténtico trallazo en el juicio. Desde luego, lo que estamos viendo, del traje impoluto a la camisa paño de paño y cuadros, de los cinco policías del equipo investigador a un anciano que al hablar se agarra al asiento, sobre el asiento del testigo, un poco incorporado, como quien no oye bien, escucha las preguntas del fiscal. Es Joseba Elosúa, efectivamente, pero blanco e ideas claras que siempre tuvo, según creen los investigadores, al servicio de ETA. Era presuntamente el recaudador de la banda. Él recibió el chivatazo y él es hoy una de las claves, como decía, si no la clave de este caso. Dicen los policías que investigaron el soplo que es un buen observador, pero un mal fisonomista. Sus palabras tienen en vilo en este momento a la sala y a los investigadores. El guión de la investigación se montó sobre su testimonio, la hora del chivatazo, el lugar y hasta el perfil del delator. Lo que dijo ya la policía no lo recuerda y lo que dice hoy lo duda. Suena sincero pero confuso. El fiscal lo cuida con el gesto y hasta con la voz. Incluso ante este testimonio, el presidente de la sala, Guevara, cierra los ojos y parece meditar unos segundos, pero es la tarde en la que todos, público incluido, abren los ojos como platos. Hay que decir que el comisario Pamies, principal acusado, escuchándole, ha llegado a sonreír y hasta reír en el banquillo como aliviado.
Mantenemos abierta la línea con la Audiencia Nacional, está ocurriendo ahora mismo, es lo que está pasando en ese juicio, en el llamado caso Faisán. Lo están contando en la cadena COPE Patricia Rossetti y Juan Fernando Baño. Volveremos en el tiempo de la linterna. Una cosa más en este apartado judicial: el Tribunal Constitucional ha rechazado la reprobación que ha presentado el Parlamento de Cataluña contra su presidente, Francisco Pérez de los Cobos. Por 9 votos a favor y 2 en contra, el alto tribunal avala la imparcialidad del magistrado, a pesar de que militó en su día en el Partido Popular cuando, durante unos meses, ya era magistrado del Tribunal Constitucional. Entre lo más destacado de la tarde está la defensa que ha hecho el gobierno de la Generalitat de Cataluña de un programa infantil de su televisión, que para eso es suya, en el que se emitió un reportaje, y que pagan los impuestos de los demás, reportaje en el que algunos niños que participaron en la cadena humana por la independencia de la Diada, pues avalaban esa independencia y la apoyaban. Los menores decían algo así, que al final España se rendirá y podremos tener la independencia. El gobierno de la Generalitat ha pedido un informe al Consejo Individual de Cataluña sobre los medios de comunicación que están vinculando a Cataluña con regímenes como el nazismo o el fascismo. COPE en Barcelona, Carlos Losada.
Así es, el gobierno de Artur Mas contraataca e intenta tapar la polémica desatada por el informativo del canal juvenil Super 3, en donde menores de 12 y 13 años defendían la cadena independentista. El Ejecutivo catalán ha puesto a trabajar al CAC y les ha encargado un informe sobre la prensa española que vincula a Cataluña con los regímenes totalitarios. Francesc Homs es consejero portavoz.
Que desde el punto de vista del gobierno de Cataluña tenemos la clara determinación de combatir las mentiras y las difamaciones, donde particularmente se banaliza el fascismo y el totalitarismo, haciendo comparaciones que son del todo inaceptables, intolerables en una democracia.
Homs se ha mostrado indignado con las críticas y ha recordado que el programa en cuestión ha recibido el reconocimiento de la UNICEF y que también se ha preguntado a los niños sobre terrorismo o los recortes.
Pues defiende la Generalitat del uso de menores para plantear la independencia de Cataluña mientras inicia y ordena al Consejo Audiovisual de Cataluña el comienzo de una caza de brujas para ver quién informa bien y quién informa mal de lo que está pasando en Cataluña. Ayer el PSOE defendió una reforma de la Constitución en la que quepa todo, incluido el derecho a decidir. Hoy los socialistas, también los catalanes, insisten en la necesidad de caminar hacia lo que llaman Estado Federal y que casi nadie sabe lo que es, Susana Moneo.
Pere Navarro y Manuel Chávez dejaron claras sus diferencias sobre la consulta soberanista, aunque el expresidente andaluz daba un paso más en lo que debe incluir la reforma de la Constitución.
Cataluña tiene que ver reconocida su singularidad en el sistema de financiación.
Navarro evitaba aclarar si se va a sumar al manifiesto por el derecho a decidir. Sí recordaba rotundo que es partidario de esa consulta.
Yo todavía no lo he visto físicamente, eso. Momento. Se sabe que nosotros estamos de acuerdo en que se pueda producir una consulta.
Para acabar de aderezar el mosaico socialista sobre Cataluña, Corcuera ponía el punto de estupor en los presentes. Reprendía así a sus compañeros.
¿Qué es eso del Estado Federal? ¿Me queréis decir algún artículo que queráis cambiar de la Carta Magna para dar pie al Estado Federal? Porque mientras no me lo digáis, es solo una palabra.
El que fuera ministro del Interior reclamaba al PSOE claridad en lo que es el Estado español.
Un apunte más. El Ayuntamiento de Barcelona no va a permitir el rodaje de la serie Isabel, que emite Televisión Española, en el Salón del Tiner, en la Plaza del Rey. Alegan desencuentros en cuanto al rigor histórico. COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El productor de la serie Isabel, Joan Vanacolocha, ha dicho a COPE que no entiende la decisión del Ayuntamiento de Barcelona porque no se trata de rodar un documental, sino de una serie de ficción. En cualquier caso, ha lamentado no poder grabar en un escenario real y por ese motivo se eliminará la escena de entrada y salida del rey en el Salón del Tinell.
Pero nos hacía ilusión, puesto que, bueno, nosotros también somos una productora catalana, ¿no? Y también, ya que los hechos pasaron ahí, existe y además es un rincón muy bonito, yo creo, precioso de Barcelona, la Plaza del Rey, pues nos pareció pues que valía la pena hacer el gasto, ¿no? Para no poderlo hacer bien, y pues hemos preferido no poder grabar.
La productora no ha recibido ninguna explicación por parte del ayuntamiento y el PP de Barcelona ha pedido al alcalde Xavier Trias que explique el porqué del veto.
Crónica económica de la jornada, destacamos que el banco de inversión Morgan Stanley ha llamado a comprar deuda española. Precisamente hoy que el Tesoro ha tenido que pagar un poco más por colocar la deuda, Joaquín Bidmano.
El título del informe, Viva España, es la mejor prueba del espaldarazo. Morgan Stanley da un paso más en el optimismo que mantiene en los últimos días al aconsejar directamente a los inversores comprar nuestra deuda, no la italiana. Se apoya en las previsiones económicas, en los avances en competitividad, en las reformas que se han puesto en marcha. La firma estadounidense no es la única que marca distancias, también lo ha hecho Bruselas. El comisario Rehn cree que el riesgo viene ahora de Roma con su inestabilidad política y alaba la marcha aquí del rescate bancario, incluso da a entender por vez primera que puede que no haya prórroga.
España tiene grandes posibilidades de salir de este programa a finales de año sin ningún tipo de fórmula de seguimiento.
Parece sumarse, por tanto, Rehn a la tesis que defiende en los últimos días el ministro Guindos.
Estoy convencido que efectivamente a mediados de noviembre lo que habrá es una normalidad en la continuación del programa y eso supone que el programa expirará.
La misión del FMI que visita estos días España se está mostrando más tranquila con la situación de la banca.
Y noticia de hace unos minutos, se ha confirmado que el ex vicepresidente del gobierno y ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ficha por el Banco Santander.
Sí, Rato vuelve al Santander, ya estuvo allí antes de ser nombrado responsable de Caja Madrid, la actual Bankia. Emilio Botín le rescata para situarle de nuevo en el Consejo Asesor Internacional, un comité formado por 10 miembros y que apenas se reúne un par de veces al año. Aportará, nos cuentan en la entidad, ideas y sugerencias para el diseño de la estrategia exterior del banco. El que fuera vicepresidente económico con Aznar también es asesor de otra gran multinacional, de Telefónica. Allí fichó en enero y cobra unos 200.000 euros al año.
A esta hora, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, presenta la marca España en París, Asunción Serena.
comienza en estos momentos el acto de presentación de la marca España bajo el título España, país de excelencia, en presencia del ministro de Exteriores, José Manuel García Barcayo, del alto comisionado Carlos Espinosa de los Monteros, del director para Europa de Bente Pajiba, Frédéric Legna, y de Carlos Bastarreche, embajador en Francia, que es el anfitrión de este acto. Una ocasión para presentar a empresarios, inversores y periodistas los elementos clave de la excelencia española en tecnología, gestión de agua, moda, energías renovables, infraestructuras, escuelas de negocios, deporte, turismo y agroalimentación, algo que los asistentes podrán comprobar de primera mano, puesto en las intervenciones podrán degustar un cóctel presentado por Joan Roca, el chef cocinero de Alceller de Can Roca.
Los que van a poder comprobar sobre el terreno lo que pasa en Gibraltar son los delegados de la Unión Europea, que entre el 24 y el 26 de este mes van a visitar la zona y van a ver los controles que hace España y los problemas que hay con el contrabando. El resto de la crónica internacional es de Manuel Ángel Gómez.
En estos momentos, agentes de la policía austríaca armados con rifles semiautomáticos rodean una granja cerca de la estación de esquí de Annaberg. Allí está atrincherado el cazador furtivo que ha matado esta mañana a 4 personas. Este individuo, de unos 50 años, ha acabado con la vida de 3 policías y de un conductor de ambulancias. Civiles eran los 12 asesinados el lunes en unas instalaciones de la Armada en Washington D.C. Ya han sido identificados. El autor de la matanza, Aaron Alexis, tenía problemas mentales y en ocasiones no distinguía la realidad de sus fantasías y escuchaba voces, según ha contado un ex alto cargo del FBI. En Italia han sido necesarias 19 horas para estabilizar el Costa Concordia. El buque ha quedado apoyado sobre una plataforma construida en el fondo del mar. Y esta tarde, al menos 20 personas han muerto por la explosión de varios coches bomba en Irak.
Esta primera crónica de la linterna de este martes 17 de septiembre la completamos a esta hora en conexión con la Dirección General de Tráfico, Circulación por Nuestras Carreteras, Anselmo Manceo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos tenemos algunas retenciones en la Comunidad de Madrid. Entre Las Rozas y en Majadahonda, en ambos sentidos, en la carretera de La Coruña y también en la salida por la carretera de Extremadura en Alcorcón. Asimismo, en la M40 se van a encontrar con tráfico intenso en los túneles del Pardo y en el hacia la carretera de La Coruña y en el acceso a la de Boadilla. En Sevilla, en la S30 hay un par de kilómetros de retención y en Valencia, en Cuart de Poblet, de la V30, otros dos a la altura del kilómetro 11. Tenemos además tráfico lento en Barcelona, en la AP2 en el Papiol, 2 kilómetros hacia Martorell, en la B10, 3 kilómetros hacia el nudo de Llobregat y 2 hacia el nudo de Trinidad, en la B20 casi 5 hacia el nudo de Trinidad, en la B30 en Barberá del Vallès en sentido Rubí y en la C58 en la entrada a Barcelona. En el resto del país, de momento, tranquilidad.
El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Esta noche la nubosidad aumentará en todo el país, aunque las lluvias tan solo llegarán a Galicia, al este de Cataluña y al archipiélago canario. En el resto, cielos parcialmente cubiertos. Donde las nubes no llegarán serán las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, apenas habrá cambios, aunque siguen siendo bajas en la mitad norte.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna a esta hora.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 29 grados marca el termómetro hasta ahora en la puerta de Alcalá. Esta noche las temperaturas bajan hasta los 17 grados, mañana tenemos un tiempo similar con alguna que otra nube a primera hora. En cuanto al tráfico en las calles, mal las entradas por Avenida de América, Santa María de la Cabeza y por Infanta Isabel. En el centro hay intensidad circulatoria en Gran Vía, sobre todo sentido Plaza de España y en José Abascal. En la calle 30 tenemos tráfico lento entre Avenida de América y el Puente de Ventas y entre San Pol de Mar y el Puente de los Franceses, también por la entrada por el nudo de Manoteras. Mañana comienzan los trabajos para señalizar la nueva M10. Se trata de 10 kilómetros de carril bici con prioridad para las bicicletas, aunque también pueden circular los coches a 30 kilómetros por hora. Transcurrirá por las rondas y los bulevares del centro. Y en la agenda política de mañana, sepan que Ignacio González va a entregar los diplomas a los alumnos de la 16ª promoción de la Escuela de Cine de Madrid. Sigue encendida la linterna en COPE.
Dentro de una hora tenemos tiempo de juego en la cadena COPE. Ahora buscamos lo último de los dos partidos de los equipos españoles en esta primera jornada de la Champions. Empezamos en Turquía, en Estambul. Última hora del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes desde la Lisa Millén, que ya ha abierto sus puertas desde hace un buen ratito. Ya ha llegado el Real Madrid, que ha sido silbado por los aproximadamente 3.000 aficionados turcos que ya están dentro del campo. No hay confirmación todavía de la alineación. Recordemos que Casillas volverá a jugar un partido oficial 8 meses después, que Arbeloa será lateral izquierdo, que en principio Kedira va a estar en el centro del campo, y la duda es saber si va a repetir en el once inicial Bale o va a entrar el argentino Ángel Di María. Recordemos que el Real Madrid ha jugado 2 veces aquí contra el Galatasaray y en las 2 perdió. La última fue en abril de este año, pasó la eliminatoria, se metió en semifinales, pero acabó perdiendo por 3-2. Va a haber lleno absoluto con 800 aficionados madridistas animando al equipo de Ancelotti.
Vuelve la Real Sociedad a la Champions. Germando Barra, Noeta, San Sebastián.
10 años después vuelve la Liga de Campeones a San Sebastián. Hoy es día de fiesta aquí en Donosti. Ha llovido y sigue lloviendo a lo largo de toda la jornada. El campo va a estar bien, en muy buenas condiciones. En lo deportivo, lo más destacado es que se ha caído hoy mismo de la convocatoria Zurutuza. Ha entrado Javi Ross y enfrente un Shakhtar Donetsk que viene de perder 2 partidos y empatar otro, que no pasa por su mejor momento. 9:45 en Anoeta, vuelve la Champions.
A las 8:15 el tiempo de juego. Mientras tanto, sigue encendida la linterna en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Tiene opciones para tu información.
Acción número 80.
Informarte con todo rigor y al mismo tiempo ser cómplices y animarte al inicio de tu mañana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Dice que ya está en casa. Dice que tienes calor. Dice que quiere a su madre. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12. Desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las 12.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar.
Únete a nosotros. Hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La linterna en esta edición del martes 17 de septiembre. Hemos encendido a las 7, como cada día. A las 8:15 hay tiempo de juego y después a las 11 tendremos la tertulia habitual con las noticias y el análisis de la actualidad de este día. en la última hora de la jornada. Mientras tanto, mientras llega el tiempo de juego a las 8:15, seguimos contando la actualidad de este día, la crónica general de la actualidad. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia han firmado hoy un acuerdo para la digitalización del Camino de Santiago, como nos cuenta Álvaro Coutelén.
Un acuerdo que abre esta seña de identidad española a las nuevas tecnologías y la impulsa como destino turístico inteligente. Se busca acompañar al peregrino durante el trayecto para que no le falte información sobre el Camino de Santiago. Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta de Galicia.
Vamos a completar en consecuencia la dotación de red wifi gratuita al 100% de las instalaciones del Camino de Santiago. A cada peregrino que tenga información en el camino, ofertas de restauración, ofertas de alojamiento, en definitiva, toda la información que un peregrino quiera tener, la va a tener.
Incluso se podrá descargar por internet la famosa santiaguesa que acredita que se ha hecho el camino. Y hablando de turismo, el ministro Soria ha adelantado en este acto que, salvo desastre en lo que queda de año, España superará los 57,8 millones de turistas logrados en 2012.
Lo que adelantamos nosotros a esta hora es la cita habitual con la cultura, siempre es a las 8:20, con motivo del tiempo de juego. Es la hora de las noticias de la cultura en la linterna en este martes 17 de septiembre. Variedad y calidad en el programa de exposiciones de CaixaForum Madrid para esta temporada, Ramón García Pellegrín.
Del cine de animación digital de Pixar a la fotografía de Sebastião Salgado, pasando por el arte japonés o por el arquitecto Le Corbusier, CaixaForum Madrid levanta el telón. Del 21 de marzo al 22 de junio, el Centro Cultural de la Fundación La Caixa acogerá la primera exposición en España sobre la revolucionaria factoría de animación por ordenador Pixar, alma mater de películas míticas ya como Toy Story, Up o Cars. La muestra se vio en el MoMA de Nueva York hace unos años y ahora llega a Madrid. 400 objetos para mostrar la magia del dibujo digital, como dice a la linterna Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación La Caixa.
Vamos a poder contemplar fragmentos de escenas y todo el proceso creativo que hay detrás de ese mundo mágico de la animación. No podemos olvidar que Pixar ha conseguido 26 premios Oscars y 7 Globos de Oro.
Elisa Durán también nos contaba las claves de otras exposiciones, como la dedicada a Le Corbusier, en coproducción con el MoMA, la del fotógrafo Sebastião Salgado, con 250 imágenes de todo el mundo, o la primera que veremos ya en octubre, dentro de un mes, dedicada al japonismo, la fascinación por el arte japonés.
Vamos a ver 170 piezas, muchas de ellas se van a mostrar por primera vez en España, y vamos a ver como obras de Fortuny, de Picasso, de Manet, de Rossignol, de Toulouse-Lautrec, de Miró. Vamos a ir viendo cada una de esas obras y cómo se inspira y cómo contiene esos elementos del japonismo.
150 fotos de Català Roca se pueden ver en la exposición presentada hoy en el Círculo de Bellas Artes.
200.000 personas, 200.000 le han visto esta exposición en varias ciudades españolas como Vigo, Barcelona o Sevilla, y ahora llega a la capital, a Madrid. Son fotos en blanco y negro que documentan la vida en la calle en aquella España de los años 50 y 60. Chema Conesa, comisario de la muestra.
Reniega del arte que viene de una reinterpretación manipulada de cualquier objeto visual, y él dice que el arte, entre comillas, si es que existe, está en la calle, está en hacer reconocible, por medio de la disección del ojo, hacer reconocible cada realidad.
La actriz estadounidense Annette Bening, de la que somos muy partidarios, pasará por el Festival de Cine de San Sebastián, que comienza este viernes.
Será una de las personalidades invitadas al certamen Donostiarra de este año, que inaugura Álex de la Iglesia el próximo viernes. Carmen Ibáñez.
Era la sorpresa que el presidente del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, reservaba para su gala inaugural. Annette Bening pisará el viernes la alfombra roja acompañada de Oliver Stone y Terry William. Bening presentará su último trabajo, La mirada del amor, que protagoniza junto a Ed Harris. Además de este drama romántico, en el Festival de San Sebastián, el director español Álex de la Iglesia presentará su última comedia, Las brujas de Zugurramurti.
Los teatros del canal acogen a partir de mañana la Copelia del Ballet Nacional de Cuba.
Dirigido por la legendaria Alicia Alonso, Copelia se va a poder ver esta semana en la Sala Roja de los Teatros del Canal. Luego dará paso al Lago de los Cisnes a partir del día 25 de septiembre.
¿Qué
¿Quién ha ganado el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 2013?
Pues ha sido para la editorial Turner, que ha obtenido ese Premio Nacional correspondiente a este año 13 por el gran esfuerzo editorial realizado con la publicación de ensayos de gran relevancia, tanto histórica como científica, literaria o económica, manteniendo una alta calidad en la selección de los títulos, según reconoce el jurado.
El tenor español Plácido Domingo ha sido galardonado con el Premio Imperial Japonés.
Sí, está considerado como el Premio Nobel de la Música y lo otorga la Asociación de las Artes Nipona. El premio está dotado con más de 100.000 euros. Los otros cuatro galardonados son el pintor Pizzochetto, el director de cine estadounidense Francis Ford Coppola, el escultor británico Corney y el arquitecto también británico Chipperfield. Los galardones serán entregados el próximo 16 de octubre.
Hace más de 40 años de aquel divorcio traumático, de aquella separación, los Beatles siguen siendo un filón inagotable.
Vuelven los Beatles, como siempre, con un disco de grabaciones inéditas, Juan Pablo, realizadas para la BBC en los años 60. Se publica el 11 de noviembre, mucho ojo a los fans, y son 40 canciones grabadas en directo en aquel entonces en la BBC, la mayoría de ellas inéditas. Suenan así.
Seguimos en la linterna. Tenemos ahora un mensaje de línea directa.
Cuando piensas en cuál es el mejor seguro de coche y enumeras lo que le pides al seguro ideal, todo, todo lo tiene Línea Directa. Primero, te garantizan el mejor precio de renovación. Segundo, tiene las mejores coberturas. Tercero, te respeta en la antigüedad. Y cuarto, todas las gestiones se hacen fácilmente y por teléfono. Y es que Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. Llama al 902-123-197, 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando usted se levanta, toma el café, va en el coche, está en su casa o en la oficina, sabrá cada mañana lo que está sucediendo simplemente con escucharnos. Soy Ernesto Sáez de Buruaga y hay un equipo detrás para que ustedes no se pierdan nada de lo que pasa.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Este es el efecto que puede provocarte la factura de la revisión de los 30.000 kilómetros de tu coche.
Si el precio de la revisión te asusta, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de tu coche y conservar la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Hay un Midas cerca de ti.
Una buena relación con tu pareja es un auténtico placer. Energisil te puede ayudar porque contiene ginseng que aporta vitalidad y energía al cuerpo. Recuerda, Energisil y disfruta con tu pareja.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.